Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Cada divendres a les 10 de la nit, el penalti, per parlar del Barça amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez. El penalti, més que un club, més que un programa. Cada divendres a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Programa patrocinat per Aquarela Music Restaurant, Design Created, Pub Kennedy, Restaurante Noni i Ajuntament de Canyelles, al Garraf. Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Ràdio Estel.
Hola, hola. Avui toca vestir-se de blanc. Avui toca Madridistes a Catalunya. Ja es coneixen les dates del Mundial de Clubs 2018. El nostre Real Madrid, campió de les dues darreres edicions, tornarà a participar a la competició després de conquerir la 13a Copa d'Europa a Kiev. El conjunt blanc disputarà, per cert, la semifinal el dimecres 19 de desembre a 6:15 de la tarda, 20:30 hora local. La final, per cert, tindrà lloc el dissabte 22 del mes de desembre, també, evidentment, mentre que el partit pel tercer i quart lloc es jugarà el mateix dia a les 14:30 hores, 17:30 hores hora local. El Mundial de Clubs, per cert, es disputarà a la Unió dels Emirats Àrabs Units per segon any consecutiu. El nostre Real Madrid afrontarà les seves dues trobades al Zayed Sports City Stadium d'Abu Dhabi, escenari de la final de 2017, en la qual els nostres van imposar-se al Gremio. A més del Real Madrid, fins ara s'han classificat per al torneig l'Al Ain, campió d'Emirats Àrabs Units, el Guadalajara de la CONCACAF i el Team Wellington d'Oceania. Amb aquest comentari editorial comencem una nova edició del Madridistes a Catalunya a la sintonia de Ràdio Estel. Com sempre, per totes les freqüències arreu de Catalunya i Andorra, amb els controls tècnics del Toni Huguet, amb les salutacions del José Luis Pizarro, que us parlarà en els pròxims 60 minuts de ràdio amb els nostres convidats, amb una entrevista espectacular que veureu i una tertúlia que esperem que sigui també meravellosa, amb un convidat especial, amb el Ciro López, que tindrem avui en el nostre Madridistes a Catalunya. Sempre de la mà del nostre partner premium durant tot aquest estiu. No tens cotxe encara? Estàs pensant en canviar-lo? Doncs ja és hora que passis per Delta Prat Kia, per l'avinguda del Remolar número 9 del Prat de Llobregat. És el nostre partner premium.
El Kia Sportage no solo sorprende por su diseño, también por su tecnología inteligente. Ven a tu concesionario a conocerlo y llévatelo desde 16.900 euros. Financiando con Banco Cetelem SAU hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Madridistas en Cataluña. Dirige y presenta José Luis Pizarro.
Madridistas en Cataluña, con José Luis Pizarro.
En esta tierra me llamarían Judas, vivo tan lejos que no se oyen mis gritos de ayuda, siempre contigo, en los días de sol y lluvia, palabras de mi boca no son pocas ni mudas. Yo no me mudo, pero casi me desplazo en cuerpo y alma, y aunque haya caído tormenta, traigo calma a la tertulia, alegría o penuria, sé que los tiempos cambian, mis sentimientos no, madridistas en Cataluña.
I una manera d'encetar el nostre Madridistas a Catalunya aquest vespre, aquesta nit, exactament a la sintonia de Ràdio Estel, just justament és endinsar-nos en una trobada que es fa durant fa molts anys ja, durant tots els estius, una trobada que fa la penya madridista i l'Uro de Mataró per cloure, diguéssim, el seu any esportiu, el seu any com a penya abans d'anar-se'n de vacances. Darrerament, evidentment, amb molts èxits, perquè hem pogut celebrar tres Copes d'Europa, tres Champions, i aquesta penya, que és de les més mítiques, de les més nombroses a nivell de nombre de socis també, sempre, doncs, amb el seu president al capdavant, amb l'Eusebio Salguero i amb tota la seva junta directiva, doncs creuen convenient trobar-se amb els seus socis i portar-los, en aquest cas, a la localitat de Gualba de Dalt, al Montseny, un lloc preciós on hi ha el restaurant Can Pasqual, on hi ha una zona verda meravellosa en la qual es troben 400 madridistes. I aquesta trobada, de fet, fa una mica, doncs, les vegades, o fa una mica de trobada, diguéssim, oficiosa de moltes penyes madridistes, com la de Sant Vicenç dels Horts, la penya madridista d'Esplugues, la penya madridista de Sant Cugat del Vallès, la penya madridista de... Ple de penyes absolutament en aquesta edició de la trobada de, en aquest cas, de la comida campera, que es diu així. Ara mateix sí que escoltarem, perquè vam tenir l'altre dia un gest molt bonic de l'alcalde de la localitat de Mataró, del David Bote, que justament va aparèixer, va presentar-se'n allà, va estar amb nosaltres, va compartir una bona estona, i en la tertúlia que es va fer durant aquesta trobada vam poder xerrar amb ell, vam poder parlar també amb l'Eusebio Salguero i amb l'Antonio Reina, que és el president de la penya madridista d'Esplugues de Mataró. Us en fem 5 cèntims en aquesta peça.
Y en ese sentido, pues realmente vale mucho la pena que cada año, no solo la gente de Mataró, sino pues mucha gente del entorno a las dos peñas, también la de Esplugues, pues se reúnan una vez al año a pasar un buen rato juntos y a despedir el curso.
Es tradicional por parte tuya, siempre que te lo pueda y te lo permita la agenda, estar con todas las entidades y estar con una entidad como la Peña Madridista y Luro de Mataró, con la cual ya yo creo que os une una amistad, ¿no? No solamente con la de la Peña y Luro de Mataró, con el amigo Eusebio Salguero, sino con la Peña Madridista de Esplugues, con Antonio Reina, que hacen una labor muy... muy sacrificada, pero al mismo tiempo con mucho amor, ¿no? En torno al Real Madrid. Eso yo creo que el hecho de que tú vengas aquí también es una manera de premiarles, ¿no? En ese sentido, David.
Bueno, son dos entidades que dirigidas por dos personas que trabajan no solo por su afición al Madrid, sino también por satisfacer a mucha gente que pueda encontrar la manera de seguir a su equipo. Y eso hay que agradecérselo, porque son muchas horas de su tiempo dedicadas a los demás. Yo siempre digo, además, que son buena gente, que son dos buenas personas. Y eso, como dices, al final todo el mundo debe saber defender lo suyo y al mismo tiempo, pues sin entrar en detalles si los demás, si uno es una cosa o es la otra. En general, lo que debe importar, lo que debe primar, es si es una persona con valores o no. Y en este caso, pues son dos grandes personas. Yo conozco a Antonio, pero conozco especialmente a Eusebio, que yo digo que es un señor de los pies a la cabeza, y eso vale mucho la pena.
Bueno, la verdad es que la manera de trabajar, hay muchos frentes abiertos siempre en un ayuntamiento, imagino, pero no perder la perspectiva de la calle, de la realidad, de las personas, siempre yo creo que es una manera muy positiva y es como se debe de trabajar en las políticas municipales, ¿no? Yo creo que también lo entiendes por tu manera de proceder así, ¿no, David?
Sí, la ciudad es plural. En la ciudad hay mucha gente que piensa de muchas maneras. Si miramos, por ejemplo, en el ámbito deportivo, mi primer acto como alcalde fue la Plec de Peñas del Español. He hecho actos también con la Peña del Barça. Tenemos una gran peña bética con un gran local, al cual también intento ir muy a menudo porque tengo muy buenos amigos allí. Y está la peña del Madrid. Yo creo que ahí ya solo en eso se ve que es una ciudad muy plural. Y lo importante es que todo el mundo sepa convivir, que todo el mundo tenga su espacio y que todo el mundo se respete. Y yo creo que aquí pues es un buen sitio de demostrarlo.
Imagino que pues con todo el tejido cultural que existe a nivel de entidades de toda la ciudad de Mataró, es realmente difícil, ¿no? poder estar con todas las entidades, aunque es seguro que en algún momento del año llegas a estar con ellos o al lado de los acontecimientos importantes, ¿no? O más relevantes, ¿no? En el caso de la Peña Madridista y Luro de Mataró, tú la conocías antes, evidentemente, de entrar en la alcaldía. Estamos hablando de una peña de 400 socios, como la Peña Esplugues, son las dos más grandes de Cataluña, son las que se movilizan más. ¿Desconocías tú este mundo de las peñas y cómo lo ves, ya que lo conoces un poquito más desde dentro? Imagino que lo debes contemplar como algo muy meritorio, como que es fundamental también, ¿no? Porque, bueno, en cierto modo es eso, ¿no? Seguir a un club, al club de tu corazón, eso es un intangible que es muy bonito y que hace que las ciudades estén más vivas, ¿no? También.
Bueno, yo creo sobre todo en el poder de la gente y creo en la gente que se reúne y creo en la gente que comparte. Y una peña es precisamente eso, es gente que están unidos por un sentimiento o por una afición en común y que luego a partir de son capaces de, a través de ese vínculo, pues compartir algo, ¿no? Compartir un espacio, compartir un viaje, compartir ese sentimiento. Y eso para mí vale mucho la pena, porque al fondo, detrás de cualquier cosa están las personas son los que consiguen, los que mueven, los que hacen avanzar, y la mejor manera de avanzar las cosas siempre es trabajando juntos.
Gracias por estar aquí con nosotros. Le vamos a dar la palabra a Eusebio Salguero, presidente, al que evidentemente no cabe decir que voy a pedir una grandísima ovación, un aplauso muy fuerte para nuestro presidente Eusebio Salguero. Gracias a él, a toda su junta directiva, especialmente a su familia. Siempre es posible y se repite año tras año ese gran poder de convocatoria de traer más de 300 personas a un encuentro que yo digo, hace las veces de encuentro de peñas madridistas en Cataluña, aunque sea realmente un homenaje al socio o un fin de temporada, ¿no? Una fiesta de fin de curso, ¿no, Eusebio?
Hola, buenas tardes. Sí, pues de verdad que... cuesta mucho trabajo, mucho sacrificio, pero de verdad me siento muy orgulloso de representar a la entidad que represento y tener a la gente que tengo, a mi socio, a mi familia, y de verdad muy, muy, muy especial a la Peña Espluga, que es parte de la Peña El Oro, y la Peña El Oro sin la Peña Espluga no sería nada, y a la inversa. Antonio es uno más de la familia y, bueno, todo el mundo, no solamente en Mataró, sino, por suerte, pues en toda España nos conocen por la Peña Espluga y la Peña El Oro, van unidas de la mano y vamos a seguir unidos, ¿no? Algo es... Luego lo del alcalde es para hablarlo más despacio, porque de verdad yo me siento muy orgulloso de tener el alcalde que tenemos, digamos, independientemente, de que pertenezcamos a un ramo político o a otro, digamos, porque yo llevo en Mataró 40 años y de verdad con el alcalde, con el señor Mas, pues tuve muy buena relación, con Remigio especial. Pero lo de David Bote ha sido muy especial, y la peña El Oro de Mataró tiene que estar muy orgullosa de tener un alcalde como el que tenemos, de verdad. Por suerte, en el barrio que estamos, que nos quieren mucho, que es el barrio de Allante de Mataró, pues yo digo que nos van a coger manía, porque, bueno, cortar la calle cada año, pues nos van a coger manía. Yo el último año que estuvo el anterior alcalde a David, pues tuve muchos problemas para hacer un evento, porque yo quería que mis socios tuvieran toda la facilidad del mundo para ver una final así, y de verdad desde que está David, de verdad ha sido de verdad una maravilla no tener ningún impedimento a facilitármelo todo legalmente, porque todo el mundo hay que hacerlo todo legalmente como marcan, y de verdad eso de verdad se lo tengo que agradecer a David por la amistad, por lo que sea, pues bueno, pues hemos llegado a confrontar ahí y estamos muy orgullosos. Yo creo que no solamente la Peña Madridista, yo creo que todas las entidades, como él ha dicho, de Mataró tienen que estar muy orgullosos, y todos los barrios de Mataró, de tener un alcalde, porque ahora estamos viendo cómo se está trabajando en Mataró, lo que se está haciendo en Mataró, y de verdad que ojalá y lo tengamos muchos años, de verdad que sí. No, Tú eres para hablarlo mucho más despacio, pero bueno, tú lo sabes, de verdad que sí. ¿Eh? Fíjate que a veces, pues, lo que comentaba Eusebio, ¿no? Tampoco vamos a hacer ni escarnio ni echar la vista atrás, ¿no? Las dificultades que tuviste el último año, como comentabas, y lo fácil realmente, dentro de los parámetros, como tú dices, de la ley, cumpliendo la normativa, las ordenanzas que tengan que llevarse a cabo para hacer un acontecimiento como es cortar una calle para una celebración, para tal, lo fácil que es contentar a un barrio y lo fácil que es trabajar para los barrios y qué importante, señor Bote, son los barrios en la ciudad de Mataró. O sea, es decir, lo que se habían llamado los barrios, ¿no? Porque evidentemente todos son barrios, todos son personas iguales, mismo perfil y demás. Pero sí que es cierto que la vida asociativa que ha existido siempre en toda la corona de Mataró, de los barrios, desde La Llantia, Rocafonda, todos los barrios que además siempre han sido un foco de pluralidad cultural históricamente, ¿no?
Bueno, Mataró es una ciudad ahora mismo de 126.000 habitantes y lo que es el casco histórico de la ciudad son 3.000, el resto es una ciudad, como tú dices, muy plural, muy diferente, y hay que trabajar por todos y cada uno de ellos independientemente de dónde sea el punto donde viva. Yo creo que a lo largo de estos 3 años hemos sido capaces de llevar a cabo iniciativas en todos los puntos de la ciudad, tanto en el casco histórico como en cualquiera de los barrios que se han ido desarrollando cuando la ciudad ha ido creciendo. Y esa es la voluntad, atender a todo el mundo, gobernar para todo el mundo y que la ciudad se desarrolle en el objetivo que todo el mundo quiere, que es poder vivir en paz y llevar su día a día de la mejor manera posible.
¿Sabéis cuál es el pecado de Cupido? Si te fijas en el logotipo, lo verás. www.ilpecatodecupido.com. Il Pecato, restaurante situado a las orillas del lago del Parque de la Montañeta de San Boi, ofrece como novedad un menú al mediodía de fin de semana con zona infantil, con hinchable y un gran escalestric. Abierto de miércoles a lunes, mediodía y noches. Teléfono 93661-7124. WhatsApp 654-395768. Calle Ronda San Ramón 159 de San Boi de Llobregat. Il Pecato di Cupido.
Para disfrutar de las sevillanas, ven a la mejor tienda de ropa flamenca. Entre Lunares, BCN. Todo en moda flamenca. Vestido para ferias, romerías, complementos, vestidos, pendientes, peinetas, mantones. También zapatos para baile flamenco de señor y señora de la marca Begoña Cervera. También faldas y vestidos para academias y trajes personalizados. Estamos en la carretera de Premia de Dalt número 1, enfrente de la estación de Premia de Mar. Teléfono 687-7597-38. Pregunta por Mari. También venta online en entrelunaresbcn.com. Mecànica Guillermo és el teu taller de confiança a la capital del Maresme. Prepara el teu cotxe per a l'estiu. Ofertes maig, juny i juliol. Desinfecció de l'habitacle, sistema aire condicionat per usó, 12 euros més IVA. Revisió de nivells gratuïta amb el teu canvi d'oli i filtre. 10, 40, dièsel i benzina, fins a 5 litres, 53 amb 56 més IVA. Tot això a Mecànica Guillermo, a Méndez Núñez, número 26, baixos, primera, al costat dels jutjats de Mataró. Telèfon 93 193... 40-17. Nos vamos a recomendar Frankfurt Montevideo, situado en la calle Enric Granados 109 de Premià de Mar, en el Maresme. Esta semana te ofrece sus novedades en bocadillos. Kiki Emparado, Super Frankfurt Picante, hamburguesa de 250 gramos de buey gallego, riquísima. Hamburguesa mexicana y una nueva tapa, la de huevo estrellado. Ven a la mejor hamburguesería del Maresme, Frankfurt Montevideo, Enric Granados 109 en Premià de Mar. ¡Hey, futbolista! Prepara tu nueva temporada con las mejores marcas y el mejor precio en Sport Rueda. Sport Rueda es la tienda del jugador de fútbol. Sport Rueda te da el mejor calzado deportivo y al mejor precio. Di que vas de parte de Radio Marca Barcelona y obtendrás el mejor trato y los mejores descuentos. Sport Rueda está en Ronda O'Donnell número 56, en Mataró. Sport Rueda, la tienda del futbolista. SportRueda.com.
Radio Estel.
La tertulia. Debatimos sobre la actualidad del Real Madrid.
especialmente bonita y celestial a través de la sintonía de Radio Estel, todas las frecuencias por toda Cataluña y Andorra. En la sintonía del Madridistas en Cataluña iniciamos tiempo de tertulia durante todo este verano. Ininterrumpidamente vamos a estar con todos vosotros. Fijaos que el inicio de la Liga es el 18 de agosto. Tenemos también al Real Madrid, que va a empezar a caminar en cuanto a partido se refiere, pues ya mismo a final de este mes y a principios del mes de agosto. Y hoy, en tiempo de tertulia, que vamos a incorporar en un ratito a Ciro López, podremos hablar de baloncesto, podremos hablar también de muchísimas cosas, pero me gustaría, antes de todo, bueno, sabéis que ayer el Real Madrid presentó a Álvaro Odriozola y nos gustaría sobre todo escuchar, es que a mí me emociona mucho, chicos, muy buenas noches, ¿qué tal, cómo estáis? Alberto Valdunciel.
Buenas noches.
Javier Solans.
Buenas noches.
Y tenemos al otro lado del teléfono también a Ciro López. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Gracias por estar aquí con nosotros. Nada, en la sintonía del Madridista es siempre un orgullo y un honor que estés con nosotros. Una voz súper autorizada del Real Madrid. Pero, como decía, me gusta escuchar al presidente, me gusta escuchar a los jugadores, que además se están profesionalizando mucho, Javier, en cuanto al discurso. Dan unos discursos tan tan bonitos y tan bien preparados. Claro, hay que ir preparado hasta para eso al Real Madrid, ¿no, Javier?
Hay que ser profesional desde el primer día.
Desde el primer día. Vamos a escuchar la presentación de Álvaro Odriozola y cómo en el vídeo, si habéis visto en la página de realmadrid.com, cómo se emociona, lógicamente, la familia. Es que imaginaos que un hijo te llegue al Real Madrid y llegue a jugar en el mejor club del mundo. Adelante, Toni, pon el audio.
Hoy llega al Real Madrid un jugador que sueña con los sueños de nuestros aficionados. Le han querido muchos clubes importantes, pero él tenía muy claro dónde quería jugar. A sus 22 años ya es internacional absoluto con la selección española, ha formado parte del equipo español en el Mundial de Rusia y ya ha demostrado una gran categoría que le ha traído hasta aquí, a defender a partir de ahora el escudo y la camiseta del Real Madrid. Hoy damos la bienvenida a Álvaro Odriozola. Querido Álvaro, gracias por haber elegido al Real Madrid. Has elegido y has decidido venir al club más exigente, lo que demuestra claramente tu ambición y tu gen ganador. Y ese es el gen que se acopla perfectamente al Real Madrid. Llegas al Real Madrid para sumar tu personalidad y tu calidad. Y llegas para sumarla a un equipo que te va a ayudar a crecer y a ganar. Y ten claro que cuentas a partir de ahora con una afición que te lo va a dar todo y que estará siempre contigo. A cambio, estamos seguros de que darás lo mejor de ti en cada partido y que no olvidarás jamás que el Real Madrid no se rinde nunca.
Es para mí un honor estar hoy aquí y cumplir el sueño de todo futbolista, fichar por el Real Madrid. Sé la responsabilidad que conlleva el vestir la camiseta del Real Madrid. Sé cómo debe comportarse un jugador del Real Madrid, tanto dentro como fuera del campo. Y lo único que puedo prometer es que voy a dar todo mi trabajo, humildad y sacrificio para que nuestros caminos, el del Real Madrid y el de Álvaro Odriozola, sean un camino lleno de éxito. Porque también sé que al vestir esta camiseta, lo único que vale es ganar. Yo siempre digo que el último año y medio para mí ha sido un guión de película. Debuté con el Sanse en segunda B y en un año pasé a ser titular en la Real Sociedad. También he disputado un Mundial con la selección española. Y por si faltara algo, el destino ha querido que cumpla el sueño de vestir la camiseta del club más grande del mundo, la camiseta del Real Madrid. Y también deciros una cosa, no voy a dejar pasar esta oportunidad. Muchísimas gracias a todos y a la Madrid.
Qué bonito siempre, Javier, escuchar las palabras. Pues en este caso, además, a mí me hace especial ilusión, ¿eh? Pero es un jugador que además hemos incluso hablado muchas veces, ¿no? Ojalá y recalara las filas del Real Madrid, porque es de los que se veía con mayor proyección. Lo que pasa es que como tenemos también el lateral derecho tan bien cubierto en este caso, pero bueno, los mejores tienen que estar en el Real Madrid. Javi, ¿qué piensas del fichaje de Álvaro?
Pues mira, yo estoy encantado. Encantado por dos cosas. Una, porque técnica y tácticamente me parece un jugador muy aprovechable para el Madrid. Y dos, porque ya veo en su presentación una cosa que no vi en un compañero suyo de equipo. Es decir, lo que no vi en Illarramendi lo veo en este chaval. Le veo personalidad, le veo ganas y le veo valor. Yo vi en Illarramendi el mismo día que lo presentaron, lo vi, sinceramente lo vi acobardado.
Apocado.
Sí, de aquellos jugadores que dices, uy, el Bernabéu le va a poder. Y en cambio este creo que tiene desparpajo para ganarse el Bernabéu. Que tendrá que competir con un monstruo que tiene delante. No vayamos a jubilar a Carvajal, ¿eh?
No, para nada.
Pero sí que es posible que ambos puedan afrontar la temporada y que cuando esté uno y no esté el otro, pues el cambio no se note.
Ciro, ¿cómo se puede conjugar este tipo de competencia, lógicamente muy buena para el equipo, pero con dos jugadores con tanto arrojo y tanta personalidad, como son Álvaro Odriozola y Daniel Carvajal?
Bueno, yo siempre digo que hay minutos para todos en una plantilla como la del Real Madrid, que tiene que disputar todas las competiciones al 100%, y creo que lo único que va a traer es cosas positivas, porque yo creo que va a potenciar la rivalidad sana, va a hacer que uno y otro pues se machaquen todavía más de lo que ya lo hacen habitualmente, y yo creo que eso va a ir en beneficio del equipo. Y después, lo que apuntaba, ¿no? Que en una plantilla como la del Real Madrid, que tienes que intentar llegar hasta el final y ganar todas las competiciones, tanto Copa del Rey como los Champions como la Liga, hay minutos para todos, o sea, y evidentemente hay lesiones, hay sobrecarga de partidos, hay un montón de situaciones que creo que va a permitir pues que uno y otro, pues al final de temporada, acuérdate lo que te digo,
sí,
van a jugar a lo mejor 40, 45 partidos, o sea, que sí, no, sí. Porque además yo creo que en este fútbol que es tan polivalente, tampoco está descartado de que puedan jugar incluso juntos, ¿eh? O sea,
efectivamente, porque veces,
claro.
Sí, sí. Odriozola incluso, perdona, claro. Ciro, tiene incluso experiencia y además, claro, se desenvuelve muy bien de lateral izquierdo,
claro,
también.
Claro, por eso te digo que cuántas veces iba a apuntar, ¿no? Que cuántas veces no hemos visto a jugadores jugando a pie cambiado en el lateral en el que no son tan habituales. Bueno, yo creo que el Madrid lo ficha pensando también en eso, o sea, pensando en que habrá partidos en los que el poder ofensivo de Marcelo pues será muy importante, pero habrá otros en los que se tiene que imponer más el poder defensivo que el ofensivo, y en ese aspecto, bueno, pues Odriozola yo creo que es un jugador que sube muy bien, que centra muy bien, pero que después defensivamente también es un jugador de muchos quilates. Entonces yo creo que es un acierto el fichaje, sobre todo además el precio de lo que estamos hablando, en las cantidades, sí, en las que se mueve el fútbol, pues fichar a un jugador por 35 millones de euros que es internacional, yo, uh-huh, creo que es una ganga.
Desde luego que sí. Un jugador, Alberto, que además jugó 35 encuentros de liga con la Real Sociedad, imagínate su juventud y lo poco tiempo que lleva, ¿no? Aportó 4 asistencias, fue el que más centros al área firmó del equipo, también debutó en competiciones europeas, disputando 6 partidos de la Europa League, no olvidemos también, e incluso estrenándose como goleador ante el Salzburgo. Un jugador como los laterales típicos del Real Madrid, sí, los que requiere el juego del Real Madrid, que es sobre todo tener el gol entre ceja y ceja
y
tener también pues esa idea, ¿no?, de buscar a los compañeros que están arriba para que acaben fructificando, digamos, las jugadas de gol, ¿no?
Hombre, la verdad que yo, como ya habéis dicho vosotros, como bien ha dicho Ciro, para mí es un gran fichaje, tanto por el precio como por la juventud, como dice Javier, por las ganas en la rueda de prensa. Aparte, como habéis dicho, de jugador polivalente, puede jugar por la izquierda, pero yo creo que también va a jugar muchos partidos de interior derecha. Cuando el equipo necesite
de
ataque...
¿Interior?
De interior, yo creo que sí. Porque, como bien has dicho de sus datos, fue el jugador que más balones centró. Entonces, según qué partido que esté cerrado, que haya que jugar abierto a bandas, o bien juega por la izquierda y Marcelo puede jugar de interior izquierda, que creo que con el tiempo es donde acabará jugando Marcelo, con un lateral izquierdo de garantías y jugando arriba, o bien puede jugar Carvajal por banda y Odriozola por la derecha. Entonces ahí tenemos un comodín muy bueno para 3 posiciones.
Uh-huh. Lopetegui, además, encariñadísimo con él, se lo llevó a la selección, Javier.
No, se lo llevó por méritos propios.
Lógicamente.
No porque sean paisanos o nada por el estilo.
Que luego se han hablado y se han dicho muchísimas tonterías, se han sacado conjeturas, cosas de contexto, como que se lo había llevado en su momento porque ya sabía que iba a ser entrenador del Madrid para luego dar paso al Real Madrid. Mentira, porque además se lo lleva cuando todavía Zinedine Zidane era entrenador del Real Madrid.
No se había ido Zidane todavía.
Son las estupideces típicas de...
Las cronologías juegan...
De la prensa...
A favor de quien conviene.
Malvada, que todos sabemos quiénes son y alguno... ¿Alguno ya ha salido de Mediaset para hacer bolos, que digo yo? Veremos a ver dónde acaba.
Alguno ha salido caro, ¿verdad?
Pero bueno, sí, alguno ha salido en globo ya. Y veremos a ver, y eso que eran muy amigos con el que tenía al lado. Pero bueno, Es igual, no nos vamos a referir a él, no nos vamos a marcar el día. Tenemos cosas más importantes que decir que no.
Yo prefiero omitir eso porque no voy a meter aquí en charcos a nadie, pero que me refiero que además Odriozola yo creo que pertenece también a este estilo de fichajes que ahora se están poniendo muy, muy a tiro para el Real Madrid, que le están convirtiendo un poquito en ese Madrid que pues, siempre nos ha gustado a los madridistas también, pues que haya mucha presencia nacional, ¿no?
Estamos fichando con talento.
A ver si vamos a ser realmente nosotros la selección española, la verídica.
Hazme caso, estamos fichando con talento. Lo que pasa es que parece que si no fichamos a alguien por 200 millones, pues o no tenemos dinero, estamos uh-huh. arruinados, o no nos atrevemos, etcétera, etcétera. No, hay que hacer los fichajes con talento. Y hay que confiar en la directiva, que esta directiva siempre nos ha traído lo que el madridismo ha necesitado. No hay que ponerse nervioso. Ha salido una gran figura, nadie lo niega. Bueno, sí. No pasa nada.
¿A quién te refieres?
Me refiero a Cristiano.
Ah, no,
ha salido una gran figura, pero
no,
bueno.
No me acordaba. Ya.
Las gracias, que te vaya bien, porque te agradecemos todo lo que has hecho en 9 años, pero bueno, que el Madrid continúa y que el Madrid está allí y que lo que he dicho yo toda mi vida, si se fue don Alfredo, se puede ir cualquiera uh-huh. que venga detrás. Haya metido los goles que haya metido y haya hecho lo que haya hecho. Nosotros le damos las gracias por toda la colaboración que ha tenido con nosotros, pero nada más, que no se acaba el mundo y que el Madrid continuará estando donde está o a lo mejor más arriba.
Se abren muchos debates, lógicamente, porque bueno, la prensa también, en ese sentido, expone o pone sobre encima de la mesa una serie de cosas que pueden llegar a faltar a un equipo que no olvidemos que es ha hecho un triplete de los de verdad, con uh-huh. letras de oro, tricampeón de Europa, de los que nos gustan a nosotros y a cualquier equipo, lógicamente, también le gustaría. Pero, Siro, ¿notas tú que haya mucha preocupación entre el madridismo por el vacío que ha dejado Cristiano y por intentar más o menos llenar ese hueco que deja el portugués?
A ver, no, preocupación, algo de preocupación uh-huh. es lógico que haya. O sea, es un jugador que ha promediado en su trayectoria en el Real Madrid y en su última temporada una media de 50 goles. Lógicamente, sustituto de Cristiano no hay. O sea, sería una estupidez decir ahora que hay un sustituto para Cristiano Ronaldo. O sea, Cristiano Ronaldo es un jugador único, igual que lo puede ser Messi. O sea, que son jugadores que nacen uno cada 20 o 30 años.
Sí.
Entonces, otra cosa es de que en el Madrid, como yo lo he dicho muchas veces, ganó Copas de Europa antes de llegar Cristiano, ganó Copas de Europa con Cristiano y va a seguir ganando Copas de Europa sin Cristiano. O sea, yo creo que el club, pues, como apuntabais, está muy por encima de cualquier jugador, y si, como apuntabais también, Alfredo Estefano se fue y el Madrid siguió haciendo historia, pues ¿por qué no se tiene que ir Cristiano? Que además él, bueno, pues ha querido apostar por una nueva experiencia. Yo soy de los convencidos de que lo que no tiene que hacer el Madrid es volverse loco, y creo que en este caso estamos en buenas manos, porque Florentino Pérez no es de los que pierda la cabeza por cualquier situación, por anómala que sea, ¿no? Lo ha demostrado sobradamente, lo demostró cuando tuvo que cesar a Rafa Benítez y parecía que venía el diluvio, y llegó Zidane y resulta que nos hizo ganar tres Champions seguidas.
Sí.
No perdió la cabeza cuando se ha ido Zinedine Zidane de improviso y cuando estaba todo, pues todo el mundo pensábamos que iba a seguir el presidente incluido la siguiente temporada. Y no va a perder ahora la cabeza como lo ha hecho muchas veces el Barcelona. Yo creo que incluso la perdió recientemente cuando se ha marchado Neymar. O sea, bueno, pagar por Dembélé, con todos mis respetos, creo que es un jugador de futuro, pero pagar 150 millones por Dembélé, pues me parece que es perder la cabeza. Pagar lo que se pagó por Coutinho, pues tres cuartos de lo mismo. Eso se repitió, acordaros, cuando lo de Luis Figo, ¿no? Bueno, yo creo que el Madrid lo que tiene que hacer es pensar en futuro. Si puede traer una gran estrella, y grandes estrellas hay dos o tres en el mercado, pues perfecto. Y si no, yo creo que el Madrid tiene plantilla suficiente para luchar por la Champions y para luchar por la Liga la próxima temporada.
No olvidemos que mañana viernes tenemos la presentación de Vinicius, que ojo con este jugador, Siro.
Sí.
Desconocido, pero vamos, a mí me hablan maravillas de él.
Sí, lo que pasa que yo creo que Vinicius
Y creo que está también en la cabeza de Julen Lopetegui y de Florentino Pérez. Yo creo que la próxima temporada sería bueno que, para empezar a conocer el fútbol español y el fútbol europeo, fuera cedido, pues para que él se vaya haciendo, ¿no? Porque si se queda en la primera plantilla, jugaría algunos minutos o jugaría algunos partidos, pero está en una edad que lo que necesita, y sobre todo viniendo del fútbol brasileño al fútbol europeo, lo que necesita es coger experiencia, y cuantos más partidos pueda jugar, mejor. Entonces, yo creo que el año que viene va a estar cedido y se va a ir haciendo, y yo creo que efectivamente tiene un futuro maravilloso este chaval.
Perdona, Alberto. Dime.
Yo no cedía a Vinicius. Yo dejaba.
No lo cedería.
Hola, sí, lo aprovecho para saludarte.
Sí, hola.
Yo lo dejaría que rompiese la puerta. Este chaval ha venido sin hacer ruido, parece que nos lo hayan regalado, que no lo hayamos comprado. Y, oye, ¿quién era Neymar? Neymar en Brasil era un jugador parecido a Vinicius.
Bueno,
se le dio confianza.
No, pero cuando vino Neymar al Barcelona viene ya...
Sí, bueno, quizá venga con más peso. Sí,
claro, ya viene siendo internacional con la selección brasileña, con ya 3 o 4 años en el primer equipo de Santos. Es decir, es que tenemos que tener en cuenta que este chico ha jugado una temporada en lo que podríamos denominar primera o temporada y media,
sí,
en la primera
grande
división del fútbol brasileño. Entonces, sí, yo creo que sería precipitado el incorporarlo, o sea, porque por mucho que lo intente, es difícil cambiar. Si le es difícil muchas veces a jugadores ya contrastados venir del fútbol brasileño o del fútbol sudamericano y adaptarse a la velocidad a la que se juega en el fútbol europeo, pues fíjate, para un chavalín de 18 años, ¿no?
Yo creo, o a lo mejor esperar hasta enero, de tenerlo hasta enero,
bueno,
y cederlo en enero, a lo mejor revienta.
Como esto,
sí,
pero
también,
sí,
porque quizá el entreno en el Madrid sean 10 partidos en otro equipo.
Sí,
yo también un poquito a relación de lo que hablabas del jugador este portugués que se ha ido a Italia. Ya lo comentamos el otro día aquí en el programa, de que sin Ronaldo habíamos ganado 9 Copas de Europa. Entonces, yo creo que se ha sembrado un poquito el miedo por parte de... No, o sea, hemos cogido miedo el madridismo, los dos madridismos que creo que existen ahora, los de los chavales de 30 años para abajo que solo han visto a Ronaldo en el Real Madrid, se creen que el Madrid solo es Ronaldo, y el otro madridismo que ya por desgracia somos nosotros, que somos algo más mayores. Pero también yo creo que se ha sembrado miedo por parte de la prensa, ¿no? El Madrid se ha acabado, se ha ido Ronaldo, esto es un caos. Bueno, sí, Ronaldo ha aportado 50 goles, evidentemente el tío su trabajo lo ha hecho, ¿no? También por eso le han pagado. Pero yo creo que con un fichaje que podría estar incluso en la Liga Española, no vamos a tapar los 50 goles del portugués, pero a lo mejor tapamos 30 y los otros...
Pero si además el problema, yo lo siempre lo digo, o sea, si el problema, pues ahora el que yo creo que va a dar un paso al frente, porque en el fondo siempre ha estado un poco a la sombra de Cristiano, va a ser Gareth Bale,
claro.
Que yo, si al final Gareth Bale te mete los 20 goles que puede meter, porque yo creo que tiene capacidad para anotar 20, 25 goles por temporada.
Tranquilamente.
Y Karim Benzema, que claro, que nos estamos quedando con el Karim Benzema de la última temporada y no miramos al de hace dos, que metió... me parece que 30 goles en la temporada,
sí.
Y que es un poco la media a lo mejor de Karim, no está en los 30, pero sí entre los 20 y 25. Si hacemos un análisis de su trayectoria en el Real Madrid, estoy hablando de memoria, pero casi seguro nos va a salir una media goleadora de 20, 25 goles por temporada. No olvidemos que es el séptimo goleador histórico del Real Madrid, o sea que yo creo que Karim también tendrá pues eso, que volver otra vez a esa racha goleadora que tenía antes de la pasada temporada. Y bueno, pues al final dices los 50 goles, bueno, pues los 50 goles los tendrán que conseguir o repartirse pues entre los gente que está arriba, pues entre Marco Asensio, entre Bale, entre Benzema y el que pueda llegar como refuerzo, si es que se encuentra algún refuerzo importante. Yo también hacía hincapié hace unos días en la cadena COPE que cuando hablaban de que, bueno, si el Madrid se quedaba con esta plantilla, no iba a poder luchar por la Liga. Digo, bueno, una cosa, en las últimas 9 temporadas, que son las que ha estado Cristiano Ronaldo, el Real Madrid ha ganado 2 ligas, ¿eh? O sea que tampoco es que el Madrid haya arrasado en el Campeonato Nacional de Liga. Y el Madrid gana la Champions en Lisboa con un Cristiano Ronaldo que estaba semilesionado, medio lesionado, y que aportó muy poquito en aquella final, incluso diría que en las semifinales.
Igual que este año pasado.
Igual que esta última edición. Sí,
o sea, y no le quito peros, ¿eh? Ojalá se hubiera quedado, pero escúchame, en el Madrid tienen que estar los que quieren estar.
Sí, no, es que además en de las 4 finales, si las repasamos, efectivo fue en la de Cardiff. En la primera final mete el cuarto gol en un penalti en el minuto ya de descuento que el Atlético estaba roto. En el otro, bueno, dice, mete el penalti decisivo. Bueno, si no lo hubiera metido él, lo hubiera metido cualquiera que hubiera tirado el quinto.
Tampoco era
ningún mérito excesivo.
Fue más mérito de Juan Pérez.
Y en la última final, los dos defenestrados que digo yo a su sombra, los dos que se van a quedar, y además los dos que estoy convencido que van a tirar del carro, tanto Bale como Benzema, además yo no me duelen prendas, siempre he sido un defensor de los dos y más de Benzema todavía.
Bueno, yo también.
Bale me gusta, pero Benzema me gusta más todavía. La injusticia que se ha cometido con ese chaval, aparte que es un chaval que como no contesta, que como no hace carreras tribuneras, que no va por el mundo tirándose, porque es que cuando me hablan de la indolencia de él, me hacen reír. Es decir, yo siempre he comparado a Karim Benzema, hago una comparación con el tenis. ¿Os acordáis de Andrea Agassi, no?
Sí, sí.
Agassi no corría una bola que sabía a la que no iba a llegar, porque decías, es ser estúpido. Es decir, desgastarte por una bola que no voy a llegar es ser estúpido. Yo recuerdo cuando cazábamos con gato y cazábamos con perro, según Mourinho.
Sí.
Y el perro era Higuaín y el gato era Benzema. Pues Higuaín sí, se pegaba muchas carreras tribuneras, muchas, que la gente le aplaudía en el Bernabéu, decía, madre mía, cómo lucha este tío. Sí, sí, cómo lucha, que va a por balones, que sabe que no va a llegar, le van a dar un aplauso, y luego a la hora de llegar a portería no metía un gol ni al arco iris. Y ahí está, y la prueba la tienes, que dónde ha ido, y de dónde ha ido, cada vez ha ido a peor. Y ahora, pues, marchará de la Juventus y será otro equipo y, bueno, pues...
al Chelsea, tal vez.
Pobrecitos los que lo reciban. Y ya te digo, no tengo nada en contra de él personalmente, pero vamos, futbolísticamente en el Madrid nos mataba. Y resulta que hay que darle a Benzema porque es un tío que no contesta, porque es un tío que no sale en las ruedas de prensa, porque no da leña a quien le tiene que dar leña, etcétera, etcétera, sino que... Bueno, pues tiene ese carácter que dice, bueno, dejarme en paz, que yo sé lo que tengo que hacer. Pero vamos... Pocos delanteros centros, por no decir ninguno, en la élite mundial hoy en día tienen el juego y el fútbol que tiene Karim Benzema.
Mira, yo siempre dije lo mismo desde que Karim Benzema, hay que agradecerle a Florentino Pérez que se plantara en Lyon y que el jugador quisiera venir al Real Madrid, porque yo creo que
y que viniera por 35 millones, que fue una ganga.
Si llega a ir al Barcelona, no es que ganamos dos ligas, es que no ganamos ninguna.
Ni una, exactamente.
O sea, ni una. Y podía estar el Barcelona hablando de la situación en la que estamos nosotros, ganando Champions cada temporada. Y me explico, o sea, y sobre todo en la época en la que estaba en pleno apogeo Iniesta y estaba Xavi Hernández. O sea, vosotros os imagináis un equipo con Benzema metido ahí entre líneas, haciendo la pared con Leo Messi y con Iniesta y con Xavi Hernández.
Bueno, no lo quiero ni pensar.
Bestial. Nos hubieran, bueno, Guardiola, de hecho, quiso a Karim Benzema. Y eso es la gente, yo creo que en la afición del Madrid todavía no lo ha valorado, que le dijera venir al Madrid, no ir al Barça. Porque si llega a ir al Barça, repito, nos hubieran destrozado, nos hubieran sacado del campo. Afortunadamente, pues Karim decidió venir al Real Madrid y el presidente decidió ir a convencerlo o para hablar con él, presentarse en su casa de Lyon para que firmara el contrato. Porque, repito, no quiero ni pensar si ese jugador, con las características de juego que él tiene y con el juego táctico que tenía el Barcelona en aquel momento, que jugaba con muchas paredes en la frontal, bueno, nos hubieran hecho un traje cada un día así y otro también.
Desde luego que sí.
Y además pensemos en el precio por el que vino. Bueno, estamos hablando de 35 millones de euros, que es lo que hemos pagado ahora por Odriozola. Sinceramente, fue una ganga.
Su sueño, lógicamente, era parecerse, bueno, su ídolo era Ronaldo Nazario, y en este caso Ronaldo Nazario vestido con la camiseta del Real Madrid, con aquel, por ejemplo, con partidos históricos como aquel que en el debut de Ronaldo en el Bernabéu contra el Alavés.
Contra el Alavés, exactamente.
Que fue arrollador, ¿no? Todo eso es, sí, lo tiene en la retina y en el cerebro Karim Benzema, y por eso quería enfundarse la camiseta blanca.
Pero es que además es madridista.
Y es que es madridista de siempre.
Pero de siempre, y además ni una mala palabra, ni una mala actuación. Es decir, ¿qué quieres que os diga?
Este año es clave en Champions porque le marca 3 goles al Bayern de Múnich entre ida y vuelta y
no cuenta,
y abre, sí, y abre, no, y abre la final, rompe la final.
Y el Atlético de Madrid, que estábamos con el agua al cuello,
exactamente,
que estábamos ahí sufriendo
también la jugada en el Calderón,
y que estábamos más fuera que dentro de la eliminatoria después de haber ganado en el partido de ida por 2-0 o 3-0 y estábamos pasando las canutas, pues esto, sí. Y llega esta jugada que es una obra de arte, es uno de los goles de la historia del Real Madrid.
Es que a veces Benzema...
el taconazo de Alfredo Di Stéfano.
O el de Guti.
Es que a veces Benzema lo ves en el campo y parece que patina. En vez de correr, patina.
Increíble, pero... realmente. Aprovechando que tenemos a Ciro, que es un auténtico lujo, bueno, te llamaríamos todas las semanas, pero al final realmente no nos cogerías del teléfono, pero estaríamos ahí contigo. Tenemos que hablar de baloncesto, que además se nos pasan los minutos aquí, el técnico me va marcando un poquito la pauta. Pablo Lasso, elegido además, bueno, lo de Pablo Lasso...
Injustamente elegido mejor
el mejor tenido. Entrenador del año de la Euroliga.
Teniendo a Gaseosa...
¿Sigue habiendo antilasistas?
José Luis, teniendo a Gaseosas Pesic como mejor técnico aquí, y es elegir a Pablo Lasso es un sacrilegio, hombre. Iban a ganar todo. Cuando nos ganaron la Copa del Rey de aquella manera, gracias al amigo Peruga.
De aquella manera.
Era Gaseosas Pesic, era el efecto gaseosa. Y ahora resulta que ¿cómo se nos ocurre escoger a Pablo Lasso mejor técnico de la CB, mejor técnico de la Euroliga?
Fijaos, desde su llegada a la temporada 2011-2012, ha ganado 15 títulos, con una media de más de 2 por año. 2 Euroligas.
Lo mismo que los últimos 25 años.
Una Copa Intercontinental, 4 Ligas, 5 Copas del Rey, 3 Supercopas también. ¿Qué decir de Pablo, Siro? Increíble.
Este equipo y Pablo están fuera de concurso. O sea, ya ahora ya están fuera de concurso.
Ahora que estamos en el Tour, Ors Category, ¿no?
Claro, fuera de categoría.
Y aparte, o sea, es un tío que... Equipo...
O sea, bueno, aparte que es un tipo súper asequible, súper cercano, súper... bueno, pues es un las ruedas de prensa son una delicia, porque cuando tiene que bromear, bromea, cuando tiene que contar algo, lo cuenta, no tiene dobleces. Bueno, yo siempre digo lo mismo, que para mí sigue siendo aquel Pablito que conocí cuando era jugador, que era un chavalín de 20 años, hijo de Pepe Lasso. Y bueno, ahora es Pepe Lasso, es el padre de Pablo. ¿No? Que yo creo que es lo que ha conseguido, ¿no? Y bueno, Pablo todavía lo engrandece más, ¿no? Su sencillez, su cercanía, pues todavía todo lo que consigue y los logros que todavía tienen por que llegar, pues todavía lo hacen más grande de lo que es, ¿no? Y creo que es un premio súper merecido. Y repito, es que yo creo que ya cualquier cosa que se diga de Pablo va a ser poco, porque ha hecho lo de esta temporada, ya está solo al alcance de los más grandes.
Alberto, sí.
Y si te das cuenta, cuando por ejemplo estas entrevistas que le habéis hecho en Real Madrid Televisión y demás, lo oyes hablar y notas que tiene una pasión por el baloncesto tremenda. O sea, está hablando del Real Madrid, del campeón de Europa, y parece que está hablando del típico equipo de colegio de niños de 14 años, los o sea, vive con ilusión el deporte. Nunca presume de ser el entrenador de un equipo ganador. Siempre habla de su grupo, siempre habla de sus jugadores, de sus muchachos, de que los ha tenido... Solo verlo como los riñe. Si los riñe como gente de 15 años y tíos de 2 metros 13 y 2 metros 17, sí. Se asustan.
Que te da miedo.
Niños
y
un poco
y
crecidos.
¿Cómo le metes esta bronca que le va a soltar un sopapo?
Es un tío que vive. Yo, para mí, es un tío que vive por y para el básquet.
Sí, lo es.
Se le nota.
Lo único que tenemos que tener es... antiguamente, cuando hacías un 7 en un billar, sí. Tenías que taparlo con monedas para pagar el tapete. Sí. El 7 que nos han hecho, es decir, el 7 que nos han quitado, nos va a doler un poco.
Sí, pero
vamos a ver si entre todos lo cerramos.
Yo tengo
esa esperanza.
De Cristiano es importantísimo, es un jugador que sale uno cada 30 años porque es un jugador que para mí puede convertirse en el mejor jugador de la historia del baloncesto europeo. Jugador joven ya lo es el mejor jugador que en su edad conseguir lo que le ha conseguido no lo ha conseguido nadie.
No, ni incluido Drazen ni Arvidas Sabonis.
Nadie. Pero dicho eso, el Madrid...
Sí.
Se fue Chacho Rodríguez, acordaros que Chacho era un hombre importantísimo en el equipo y el Madrid siguió y llevó este año otra vez la Copa de Europa y siguió ganando ligas. Y yo creo que lo más importante de este equipo, y el año pasado, acordaros que jugamos el 80% de la temporada sin Sergio Llull, que parece que olvidamos que fue nominado mejor jugador de Europa el año anterior.
Sí, o sea que
en ese aspecto yo creo que lo que sí que se ha demostrado con tantas lesiones y con tantos problemas es que el Madrid está por encima de individualidades. O sea, es un equipo en su extensión amplia de la palabra, y por tanto yo creo que el Madrid... Para mí es firme candidato a ganar la Euroliga y es firme candidato para ganar la Liga, a pesar de la ausencia de Luka Doncic.
Sí. Otra grandísima noticia es que la cantera del Real Madrid de baloncesto ha sido nombrada la mejor de España. No, ha sido
no sabéis lo que hay. No sabéis,
por eso, ahí voy, imagino que...
Es un
Ciro,
abuso.
Es increíble, ¿no? Lo que...
Un abuso.
Acumula
un abuso.
379 puntos en las últimas 4 temporadas, superando en 23 al Barcelona, segundo clasificado, y en 37 al tercero Juventud. Ha hecho historia en este tiempo, además, proclamándose campeón de las tres categorías, junior, cadete e infantil, tres veces en los últimos 4 años. Sí. 10 de los 12 campeonatos que se han jugado los ha ganado, además, el Real Madrid, demostrando, además, ese poderío, ¿no?, que tú comentas, ¿no, Siro?, de la cantera de baloncesto. Buah.
Es casi un insulto. O sea, es que yo que ahora puedo narrar, tengo la suerte de narrar también partidos de
tenemos
de
la los suerte juniors, que narres.
De los... No, la suerte es mía.
Te oímos.
Y yo ahora ya puedo hablar con más conocimiento de causa. Es que hay un equipo, hay unos chavales ahí, que yo lo hablaba incluso con Pablo una de las últimas veces que estuve con él, y hay chavales de que pueden seguir los pasos, desgraciadamente, de Luka Doncic. O sea, es que Amar Sila, si fijaros un día en Amar Sila, que es un pívot de 17 años, de 2'10", con unos brazos que yo creo que tiene una envergadura de 2'25", 2'30". O sea, ese chaval... tú lo ves cuando llegó hace 2 o 3 años y lo ves ahora y dices, bueno, pero este chaval va a sacar del campo a quien se le ponga por delante. Pero es que después está Melvin Panza, es que después está, que es base sueco.
Está Mario Nakic. Después
está, bueno, Mario, que es como Santi, para mí va a ser mejor que Santi Justa. O sea, siempre pongo el ejemplo, para el que no conoce a Mario, pongo el ejemplo de Santi porque está también, porque ya está en el primer equipo, ya lleva 3 o 4 temporadas en Liga Endesa y tal, pero yo creo que Mario en algunas cosas es mejor que, o va a ser mejor que Santi Justa. O sea,
y por supuesto mejor que su padre.
Sí. No, mejor que su padre seguro, eso seguro.
Bueno,
señores,
vamos terminando un poquito la tertulia. Siro, un placer como siempre.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias por estar aquí en Madrid, estás en Cataluña.
Un abrazo.
López,
a vosotros.
Un abrazo,
gracias,
Siro.
Gracias también a Javier Solans. Y Alberto, ahora te escuchamos a ti en la sección ya mítica que va cogiendo esa solera, como el buen vino y las buenas cosas de la vida, ¿no?, que se hacen con cariño y con calidad, que son las anécdotas de la historia del Real Madrid. Así que vamos a escucharte, Alberto.
De edad a mi edad se estaba prolongando mucho la décima, así que cuando la conseguí, pues te digo, y es la que más me impresionó.
Un saludo, madridistas. ¿Por qué ser del Madrid es una forma de ser? ¿Cuántas veces hemos tenido que escuchar que ser del Real Madrid no tiene ningún mérito? ¿Que los árbitros nos regalan los partidos? ¿O que con el dinero que se gasta el club en fichajes lo menos que podemos hacer es ganarlo todo? Yo ya no discuto. ¿Para qué? No merece la pena dar explicaciones. Es mucho mejor decir que sí con la cabeza y reconocer que vale, que sí. Que hemos comprado los árbitros, que si las bolas calientes y que somos del Madrid porque siempre gana. Para mí el madridismo es un fenómeno social. La lógica para los antimadridistas suele ser la siguiente. Uno solo puede ser del equipo de su barrio, de su ciudad, de su comunidad autónoma, pero no del Madrid, porque eso es abrazarse al capitalismo, abrazar el lado oscuro, o una locura como nacer fuera de Madrid y ser madridista. Por favor. Como dijo Fernando Alonso no hace mucho tiempo, ¿por qué soy del Madrid? Pues no lo sé, como tampoco sé por qué tengo los ojos marrones. Nací así. Una de las razones por la que soy del Madrid es familiar. De niño, escuché la historia de las 6 Copas de Europa y viendo una foto de Pirri que le regaló a mi madre, que la guardaba junto a sus santos y sus vírgenes. También, evidentemente, porque mi padre lo era. Es una historia común a muchos españoles en generación. La ciudad que les había acogido cuando emigraron, Bilbao, Barcelona, Valencia, etc., terminó convirtiéndose en su equipo de adopción, con la excepción del Real Madrid. El Real Madrid estaba presente en todas las ciudades de España. Como bien explica Alejandro Quiroga en Goles y Banderas, Fútbol e Identidades Nacionales en España, un libro imprescindible para orientarse en el complicado laberinto de por qué cada español es del equipo del que es. Muchos de los fans del Real Madrid en los 40 y en los 50 formaban parte de los vencidos en la Guerra Civil y eran de clase trabajadora. Desde luego, lo eran gran parte de los madridistas de más de 50 años que yo he conocido, aunque la demografía en un club tan grande es compleja. Aunque no lo creáis, los madridistas sabemos que es imposible que el Madrid gane bien. ¿Por qué? Si pierde, porque pierde. Y ya le vale, con el dinero que tienen. Y si gana, por la misma razón, porque no tiene mérito. Creo que todos hemos experimentado esa sensación ante un partido de liga, por ejemplo, como ganar en lo lógico no da una especial alegría. Quizá por eso pasemos de la liga y nos guste tanto la Champions. Porque sospechamos que si ganamos la primera tan solo iremos el ruido de siempre. Europa es nuestro hábitat frente al desprecio nacional. Los madridistas nos hemos equivocado a la hora de construir nuestra identidad moderna. El Atlético y el Barcelona siempre lo hacen bien. Los primeros podrían ganar 5 ligas seguidas y seguir creyendo que son un equipo de perdedores. Y los segundos seguirían siendo el equipo de la cantera, aunque jueguen con 23 extranjeros. Nosotros mismos perdimos la guerra de la propaganda, apoyada por la prensa madridista, antimadridista quiero decir, que nos hizo mucho daño. Nosotros somos raros, por no ser no somos casi ni madrileños. Nos metemos con Florentino justamente, criticamos al que le toque, a Benzema, a Isco, a Ramos, disfrutamos con la Champions y respondemos cuando nos acusan. Durante muchos años pensé también que era madridista por Pirri, por Juanito, por Butragueño, porque los consideraba leyendas aún en activo. Y no fue hasta hace mucho después me di cuenta que probablemente lo era por la fotografía de Santillana que puse en mi habitación marcando un gol de cabeza y que siguió ahí durante mucho tiempo. A su lado, otra imagen mostraba a Peña Mellatovi marcando el gol de la séptima en la portada de un periódico. Me pareció algo histórico. Por fin había vivido eso de lo que mi padre siempre me hablaba. Esa es la imagen que me viene siempre a la cabeza cuando el Madrid levanta otra Champions, cuando juega otra final. Y eso es algo que no tiene nada que ver ni con los árbitros ni con el dinero. Tiene que ver con la historia. Una historia llena de entrega, de trabajo y un espíritu ganador. Y con esos señores se puede ir a cualquier parte. Mucha culpa de todo esto del Madrid moderno la tiene Florentino Pérez. Suma su quinta Copa Europa. Cambió la mentalidad del Real Madrid para hacerlo competitivo. A mí me emocionó cuando se levantó la final de Lisboa con los brazos extendidos con el gol de Ramos. No debe ser fácil estar sentado en el palco de autoridades con la corbata y la misma gana de saltar que cualquier otro aficionado. Pero claro, tiene que aguantar sus instintos. Es presidente, sí, pero ante todo es madridista. Es su pasión desde niño y lo llevará toda la vida. Ha conseguido hacer de su pasión su destino. Para él, ser madridista es una manera de ser, de estar y de perseguir el éxito hasta el final. Todo aquel que trabaja con él saben que su primer mandamiento es la exigencia. Y si hemos conseguido la 13, al día siguiente hay que ir a por la 14. Hemos ganado 4 Champions en 5 años y llegado a 8 semifinales seguidas, con una estabilidad institucional que ha ayudado a conseguirlo, así como los protagonistas que han sido la base. Ramos, Marcelo, Modric, Keylor, el número 7, Zidane. Y a la cabeza de todo, Florentino Pérez. Llegó al fútbol prediciendo el futuro como en su día don Santiago Bernabéu. O el equipo crecía en ingresos extraordinarios o solo de los socios estábamos condenados al fracaso. Sabía que tenía que unir la emoción del fútbol con la ilusión de estar otra vez en lo más alto. Miró fuera de nuestras fronteras y abrió el Real Madrid a los ojos del mundo. Fichó a los mejores y logró unir el rendimiento del campo al rendimiento económico. Lo hacía porque sabía que eso iba a ser beneficio para la entidad. Y ahora, curiosamente, ficha jóvenes para lograr juntar la experiencia y la ambición. Se le criticó el no tener director deportivo. Y, señores, ahí están los resultados. Gracias, Presi. Y bueno, ya sabéis, niños madridistas, ser del Madrid no tiene valor para nuestros enemigos, porque según ellos es muy fácil ganar. Y yo me pregunto, ¿por qué casi siempre ganamos nosotros? Pues ¿sabéis por qué, niños? Por nuestra camiseta blanca, nuestro escudo redondito y nuestras Copas de Europa. Historia que tú hiciste, historia por hacer. Un saludo, madridistas, y un saludo, José Luis. Defendiendo tu color, a la Madrid, a la Madrid, a la
Madrid. Impresionante, como siempre, Alberto Valdunciel. Increíble, realmente. Vamos a crear prácticamente una audioteca con esa historia de nuestro Real Madrid, que pone el broche final a una nueva edición más del Madridistas en Cataluña. Como siempre, excelente en los controles Toni Huguet, al que le deseamos un feliz descanso, unas felices vacaciones. Merecidas, muy merecidas, Toni. Gracias por tu trabajo y por tu talento con nuestro programa. Gracias por estar ahí. Saludos de todo el equipo del programa, como siempre, de José Luis Pizarro. La setmana que ve ens retrobem en aquesta mateixa sintonia, la sintonia de Ràdio Hostel, per continuar fent durant tot l'estiu, a partir de les 10 de la nit, tots els dijous, més madridisme a Catalunya. Salutacions del José Luis Pizarro.